En la tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. La semana que viene tenemos elecciones vascas, luego tenemos elecciones catalanas y luego llegan las elecciones al Parlamento Europeo. Los socios de la Unión Europea han tenido especial interés en cerrar un pacto migratorio antes de esas elecciones. Han estado 8 años, para cerrar el acuerdo. Bueno, pues esta semana se producía la ratificación de ese pacto migratorio en el Parlamento Europeo.
Vote is closed. Adopted.
La votación está cerrada. Adoptado. Bueno, ahora tienen que ratificarlo cada uno de los estados. Había prisa después de 8 años porque no se quería llegar a las elecciones europeas sin haber mostrado una unidad que respondiese a los partidos más radicales que están utilizando la migración como elemento para movilizar el voto. En los últimos años, las instituciones europeas han conseguido importantes avances y han hecho frente con acierto a algunos desafíos que se les han planteado. Por ejemplo, la respuesta a la crisis económica provocada por el COVID, con la puesta en marcha de los fondos para los países más afectados y la emisión de deuda conjunta, todo eso ha funcionado. Después de la invasión de Ucrania, Rusia ha intentado dividir a los socios europeos y no lo ha conseguido. La Unión Europea ha apoyado y sigue apoyando con decisión a los ucranianos.
Cuando venimos sin hablar, sin nada, ellos nos cogieron así a mano, nos enseñaron cosas, la gente muy amable que podéis
hemos ayudar. Hemos sido capaces de ayudar a los refugiados ucranianos, sobre todo los países fronterizos. La Unión Europea también ha sido en los últimos años la primera región en el mundo en aprobar una ley para regular la inteligencia artificial. O sea que se han hecho cosas y bien hechas. No se puede decir lo mismo de la política migratoria. Este pacto que se ha aprobado, pues es un pacto que responde mucho a un miedo, una alarma excesiva. Hay partidos que están intentando utilizar, ya digo, el miedo a la migración para ganar votos.
Si importas 200.000 nigerianos de uno de los países más inseguros y donde más se persigue a los cristianos del mundo, tendrás yihad aquí. Si traes masivamente personas de lugares en que se trata
a las mujeres quiere como utilizar, mujeres, hay quien quiere utilizar a los migrantes para ganar votos. Vamos a ver, el pacto migratorio de esta semana tiene 3 niveles. El primer nivel es el que se refiere a las relaciones con los terceros países. El segundo nivel es el que se refiere al control de las fronteras externas. Y el tercer nivel se refiere al reparto de responsabilidad entre los Estados miembros. Vamos a ver, relación con terceros países. Se está haciendo ya habitual que cuando llegan los solicitantes de asilo a la Unión Europea, no los devuelven o no los devolvemos a sus países de origen, sino que subcontratamos para deportar rápidamente a esos migrantes o esos solicitantes de asilo, para deportarlos rápidamente, subcontratamos a un tercer país que es el que los recibe porque les pagamos. Es decir, ahí está Túnez, ahí está Marruecos, ahí está Turquía. Claro, esto primero se basa en una falsedad. Esto se puede hacer cuando el tercer país es un país seguro, y esos países no son seguros porque no se respetan los derechos humanos. Además, estamos a merced del chantaje que esos países nos quieran hacer. Ahí tenemos a Marruecos, Marruecos, en cuanto no queremos, no hacemos lo que Marruecos quiere, pues abre la valla de Melilla o de Ceuta y nos mandan más migrantes. Luego está el asunto de la devolución en la frontera. Bueno, pues el acuerdo endurece los controles, agiliza las expulsiones y va a haber detención generalizada de familias y de niños. Y eso no es propio de la Unión Europea. Además, la cuestión es paradójica porque cada vez necesitamos más mano de obra y lo lógico es que las entradas se facilitarán de forma legal. Y la tercera cuestión de ese pacto migratorio es la solidaridad que los países del norte deberían de tener con nosotros, los países de la frontera sur. Había una regulación que se propuso que era repartir los refugiados que van llegando entre los diferentes países de la Unión Europea. Y lo que se hace aquí es no adoptar esta medida, sino que los países de la Unión Europea del Norte pueden pagar por refugiado no acogido, con lo cual los países del Sur seguimos estando a merced de la falta de solidaridad de los países del Norte. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes de nuevo, Pilar Cisneros.
Buenas tardes. Y termina sin acuerdo la reunión en Bruselas para desencallar la negociación del acuerdo sobre Gibraltar. Un encuentro en el que han estado presentes representantes de la Comisión Europea, así como el ministro de Asuntos Exteriores español, José Manuel Álvarez, su homólogo británico, David Cameron, y el ministro principal de Gibraltar, Fabián Picardo. Eso sí, las partes aseguran que han llegado a avances significativos que perfilarán en nuevas reuniones en las próximas semanas. ¿De qué avances estamos hablando, Paloma García Ovejero?
Según el ministro José Manuel Álvarez, las negociaciones están en pleno apogeo. También Fabián Picardo ha salido contento. Este es el resumen de la reunión versión España.
Yo hoy con lo que me quedaría es que hoy no es un día más, no es un día de negociación más. Hoy ha sido un día muy importante donde se han conseguido avances importantes y en el que todos estamos de acuerdo, una vez más, en las próximas semanas seguir trabajando.
No hay fecha para una nueva reunión, pero en el comunicado conjunto entre la Comisión y el Reino Unido se habla de acuerdo político para el aeropuerto, la movilidad y los bienes.
Y hasta 16 grados más de temperatura, más de lo normal, en Canarias. Son los datos que nos deja hasta ahora el inusual episodio de calor que estamos viviendo estos días. Una situación que empieza a trasladarse a otros puntos fuera del archipiélago y que se va a agudizar este fin de semana. Silvia Martínez.
Sí, para que te hagas una idea, Pilar, ahora mismo en el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología ningún punto baja de los 20 grados. Si nos vamos a Canarias, en Las Palmas están a 31 grados, pero es que este jueves registraban récord con hasta 35 grados de máxima. Y en la península podemos ver temperaturas 13 grados por encima de lo normal. Por ejemplo, en Potes, en Cantabria, los termómetros marcan 30. En Galicia tampoco se salvan del calor. 30 grados en Orense, 27 en Zaragoza, en Badajoz o en Córdoba. En contra, en estos momentos, el calor da un respiro en Baleares, el Mediterráneo y la costa andaluza, donde las máximas se sitúan entre los 20 y los 25. Grados. Y durante el fin de semana el calor se intensificará con temperaturas que serán extraordinariamente altas para esta época del año en casi todo el país, sobre todo en el norte peninsular, donde, por ejemplo, en Bilbao se alcanzarán hasta los 28 y los 30 grados y en Canarias, de forma local, podrían llegar hasta los 34.
Y libertad provisional para Rafael Amargo, una medida que ha tomado el juez hasta que se dicte sentencia. El bailaor ha sido juzgado durante toda esta semana en la Audiencia Provincial de Madrid, acusado de vender droga desde su casa. Deberá acudir al juzgado para firmar cada 15 días. La Fiscalía pide 9 años de cárcel para él y para su productor y 6 para un tercer acusado. Y Carlo Ancelotti ha asegurado que su equipo está plenamente concentrado en el partido de mañana contra el Mallorca. Ignacio Arzuaga.
El técnico del Real Madrid ha quitado importancia a la vuelta de la Champions en el Etihad Stadium y ha asegurado que está al 100% enfocado en mantener la ventaja de 8 puntos con el Barcelona.
Esta semana tenemos la misma confianza que teníamos hace algunos días, exactamente la misma, pensando que mañana es un partido vital para intentar de ganar la Liga.
La jornada de primera comenzará hoy con un Betis-Celta a las 9 de la noche y mañana tendremos una espectacular jornada a partir de las 2 de la tarde. Atlético de Madrid-Girona, Rayo Vallecano-Getafe, Mallorca-Real Madrid y Cádiz-Barcelona. Por otro lado, Pedro Rocha ha sido reconocido como único candidato a las elecciones de la Federación y a su vez esta mañana ha pasado de testigo investigado en el caso Brody. En principio, Pedro Rocha podría ser elegido, pero si finalmente se confirma su culpabilidad, será inhabilitado para ejercer el cargo por el Consejo Superior de Deporte. Y en bádminton, Carolina Marín se ha colado en las semifinales del torneo europeo que se disputa en Alemania tras ganar 21-18 y 21-15 a la francesa Leonie Huet.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde. Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Cielo azul y 24 grados en Cibeles. Vamos a tener un fin de semana veraniego a tope, con máximas rozando los 30. En cuanto al tráfico, tres accidentes a esta hora. Uno de salida en la 42 en Fuenlabrada, con retenciones desde Getafe. Los otros dos de entrada por la A3 en Vallecas y por la A6 en El Plantío. Dificultades de salida, además, por la A1 en el circuito del Jarama y Alcobendas. A3, Rivas. A4, Pinto. Y A5, Móstoles y Arroyomolinos. El M40 en Coslada y Vicálvaro, sentido A3, Mercamadrid, Villaverde, A42 y en Pozuelo hacia la A5. El delegado de Medio Ambiente, Borja Caravante, ha insistido en que el futuro cantón de Monte Carmelo no va a generar molestias ni perjuicios al vecindario. Los vecinos van a volver a protestar este domingo para que el ayuntamiento reubique ese cantón. Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Las 5 y 11 minutos, como cada lunes, miércoles y viernes a esta hora, entramos en nuestra sección de economía, economía de bolsillo, aquí en La Tarde. Y ya tenemos el dato definitivo del IPC de marzo. La subida del precio de la luz y los carburantes provocan que el IPC del pasado mes se sitúe en el 3,2%. Son 4 décimas más que en febrero. Si hablamos de los alimentos, bueno, por fin se modera en un punto la subida, aunque eso no quita para que hayan repuntado algunos productos de la cesta de la compra. Por ejemplo, el aceite de oliva, que sigue ahí. Es que cuesta ya un 70% más que hace un año, que es una auténtica barbaridad. Pero también siguen subiendo las patatas, por ejemplo, que han aumentado un 10%, la carne de ovino un 8% y el pescado fresco un 7,4%. Y es que solo en 4 años la cesta de la compra ha subido un 50%. Ojo, que es que no es una sensación cuando vas a comprar y dices, bueno, es que no llevo nada en el carro y fíjate lo que me ha costado, ¿no? Pero bueno, parece que ya hay una moderación, o se nota esa moderación en el precio de los alimentos. Bueno, son datos que vamos a comentar pues con nuestro profesor de economía de bolsillo, que es Fernando Trías de Bes. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar, y buen viernes.
Igualmente, bueno, subió la inflación general. También es verdad que bajó 2 décimas la inflación subyacente, que está ya en el 3,3%. ¿Qué indica este dato? ¿Es una manera de decir, bueno, pues sí, ya parece que se está controlando la inflación, o genera dudas de lo que pueda pasar hasta final de año?
Bueno, ha habido un elemento clave en el dato de este mes, que es, en el fondo, o sea, de las 4 décimas de la subida, 3 de esas décimas son por la normalización del IVA de la electricidad, que estaba dentro del paquete antiinflación, que se iba a eliminar, y eso ha pegado directamente a las facturas de la luz. Entonces, bueno, la primera explicación, o sea, el 75%, 3/4 partes de la explicación de la subida de este mes tiene que ver con la recuperación paulatina del IVA que se ha estado haciendo en todos los paquetes antiinflación que hubo en su día, ¿no? Entonces, esto ya explica una muy buena parte. Luego hay otra parte del petróleo, que hasta final del año pasado se estuvo comportando muy bien bajando. Llevamos ya un año que va subiendo paulatinamente y es lo que explica la otra parte. Quizá la sorpresa de lo que se ha visto en los últimos datos ha sido los servicios. O sea, la verdad es que, claro, el turismo ha ido muy fuerte. Uh-huh. Y todo lo que son servicios ha subido muchísimo. También es verdad que los servicios han tenido que asumir subidas salariales importantes este año, lo están repercutiendo en precios, pero en realidad es verdad que lo del aceite es que es un capítulo aparte, porque es que es una locura, pero en alimentos no elaborados, por ejemplo, ha habido una bajada del 0,2%. Entonces, me preguntas una valoración general. A ver, esto está un poco dentro de la película prevista. Este es un año en que la inflación va a estar entre el 3 y el 3,6, 3,7. todas las instituciones que realizan previsiones, todos los servicios de estudios de la banca, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, Banco Central Europeo, todas las grandes instituciones están viendo que la inflación va a bajar más en el resto de Europa porque en España ya bajó antes, y este año nuestro, el plan y lo que se espera es que esté entre el 3 y no llegue, ojalá, al 3,8 o 3,9. Todo lo que sea que en cualquier mes empecemos a pasar de ahí, sí que yo me empezaría a preocupar. Si se cumplen estos planes, entonces, y a partir del año que viene ya se espera inflaciones en torno al 2, que ya empieza a ser pues algo ya más asequible. Pero sí, está costando mucho, es lo que llamamos los economistas la última milla de la inflación, que cuesta muchísimo el último punto de inflación, bajarlo cuesta muchísimo porque la inflación es un efecto, esto se llama bola de nieve, ¿no? O sea, es pilar que las bolas van cayendo por la ladera, las bolas de nieve, y a cada bola, a cada rueda va cogiendo más nieve. Entonces, claro, inflación llama a inflación, a quien le suben los costes, a su vez sube los precios, como este le sube los precios al proveedor, el proveedor lo sube y bueno,
sí, que es un proceso largo lo de detener la bola, sí, y que se siga engordando,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Bueno, sí, pero entonces estamos todavía dentro de lo previsto y por tanto no habría cambios en cuanto a los tipos de interés, es decir, el Banco Central Europeo, que ha mantenido los tipos durante 5 reuniones consecutivas, parece claro que tiene previsto bajarlos en junio y en principio estaríamos ahí en ese margen para que esto no cambie.
Lo han dicho,
vale,
dicho declaración ya de que en junio bajan tipos. Pues lo que pasa es que también las últimas declaraciones, Christine Lagarde, la presidenta del Banco Central Europeo, también dijo, pero bueno, luego tengo que ir viendo cómo actúa con el dólar la Reserva Federal, que bueno, ya nos está dando indicaciones. Bueno, y esto lo habíamos hablado también cuando empezó la subida de tipo hace tiempo, y yo esto siempre lo defendí, que parte de la excusa era la inflación, que no digo que no fuera por eso, pero la otra era lo que estaba haciendo el dólar, porque al final, si el dólar tiene buenos tipos de interés, los mercados compran dólares, perjudica el euro y nos repercute también en el petróleo. Entonces, como el petróleo está incrementando, según como lo que haga con los tipos de interés también la Reserva Federal en Estados Unidos, pues Europa ya están dejando caer que vamos a ir un poco a regazo de sus decisiones. Pero por lo menos una primera bajada de tipos en junio. Yo creo, Pilar, que este es un año que la economía vamos a tener que ir yendo de verdad, pasito a pasito.
O sea, partido a partido.
Sí, sí, este año sí. Hasta ahora había años que más o menos podías ver bastante claramente tu evolución.
Pero este año no.
Es un año de ir recuperando la normalidad que debería, si no hay temas geopolíticos de gravedad, ya debería ya el año que viene normalizarse ya en muchos de estos eventos.
Bueno, otra cuestión importante que queremos tratar hoy, ¿no? Quiero que escuches esto, Fernando.
¿Cuál es el objetivo de esta masterclass? Aportaros más valor en esta clase totalmente gratuita que la universidad, el colegio o cualquier formación de pago. ¿Por qué? Muy simple, porque si yo hago que tú ganes, adivina qué, si te llevo de empleado a 5.000 al mes, 10.000 al mes, totalmente gratis, ¿qué va a pasar? Que voy a tener otro ganador en mi bando y te voy a poder escalar de 10K, 30K, 50K, 75K, para que tú también puedas crear aquel hombre o mujer que admires y respetas y se lo puedas dar al mundo y puedas escapar del sistema como un coach online alrededor de tu sabiduría y alrededor de tu pasión. ¿Estamos listos o no para esta clase?
Bueno, discursos como este, parecidos, de este tipo, llevan tiempo ya circulando por redes sociales. Se llaman finfluencers, de finanzas e influencers, ¿no? Y son el equivalente a lo que conocemos como influencers, pero eso en el ámbito de las finanzas, en el ámbito de la inversión. En otras palabras, estos, no sé, pseudogurús financieros, sin cumplir ningún tipo de normativa, ni tener a lo mejor ninguna formación previa, prometen a los más jóvenes, porque son sobre todo los más jóvenes, los que siguen a estos finfluencers y en estos vídeos de este tipo, como lo que acabas de escuchar, pues prometen la famosa y muy vendida también libertad financiera, ¿no? O que sus ahorros se van a multiplicar y van a poder tener una muy buena vida. Fernando, ¿tú habías oído hablar de los finfluencers? ¿Es algo nuevo o siempre ha existido y no tenían el escaparate de las redes sociales?
Bueno, vendedores de humo siempre han existido. Timadores profesionales también. En este caso, a ver, yo conocí a los finfluencers, yo no lo interpreto como influencers de lo financiero, para mí son influencers de tu final.
Finfluencers,
efectivamente. Síguelos, que ahí te quedarías sin nada.
Final de tu dinero.
Hombre, absolutamente. Pero tú eres una persona que es capaz de, como te dice, de levantar 50K, se refiere a 50.000 euros, 75.000 estaría dando, necesitando dar estos cursos gratuitos para, bueno, si esa persona tuviera el secreto, ¿no? Y la piedra filosofal de la inversión financiera, no tendría necesidad de dar cursos formativos. Esto para empezar. O sea, empecemos ya a desconfiar desde la más absoluta lógica y sentido común. Dicho lo cual, ¿significa que no vale la pena que existan gentes que te enseña a invertir o que te enseña técnicas de inversión, estrategias de inversión? Eso no pasa nada. Eso lo ve bien. Lo que no me gusta o me hace desconfiar es la persona que lo vende bajo la premisa que te plantarás en 75K, ¿no? En no sé cuánto tiempo ibas a tener libertad financiera para escapar del sistema. A ver. Es decir, claro, efectivamente. Es decir, hoy una cosa es, mira, pues yo doy cursos de inversión, o mira, yo doy cursos de estrategia financiera, pero no prometo nada, te puedo enseñar a invertir, te puedo enseñar a cómo diversificar una cartera, te puedo dar una formación para que entiendas qué tipos de activos existen en el mercado, cuáles son sus riesgos, y puedas a partir de ahí aprender si te interesa, tanto sea profesionalmente como para si quieres pues con tu dinero empezar a invertir y ver qué pinitos puedes hacer, pero otra cosa es prometer que te vas a volver una persona.
Es que se ha puesto muy de moda lo de alcanzar la libertad financiera. Recordemos qué es esto. ¿Tú lo crees realizable? ¿Esto se puede conseguir? ¿Y qué es exactamente?
No, la libertad financiera al final es el no depender de nadie, no depender de un ingreso, no depender de una nómina, es decir, tienes un suficiente ahorro o tienes suficientes rentas para no depender de nadie, tienes una libertad absoluta gracias a tu situación financiera, ¿no? Es decir, ser rico, básicamente.
Vivir de las rentas.
Vivir de las rentas o del dinero que tienes en los días que te queden de vida. Eso es básicamente la libertad financiera, ¿no? Eso es poder ser libre gracias a la situación financiera que has adquirido.
¿Y esto es realizable? Es realizable porque este tipo de fin influencers o como los queramos llamar, unos directamente te ofrecen clases a veces por las que tienes que pagar, por cierto, y acceso a determinados contenidos de pago. Otros simplemente dan consejos, pero es muy frecuente que sean para gente muy joven y además ellos te hablan de su propia experiencia y te dicen cosas como: yo empecé con 20 años con 50 euros al mes y voy a conseguir la libertad financiera a los 40, por ejemplo. ¿Esto es realizable?
No, es muy difícil. A ver, no, imposible no es, pero es muy difícil. Es muy difícil y el porcentaje de personas que lo puedan lograr es bajísimo. Intentarlo está al alcance de todo el mundo y por intentarlo, si alguien lo quiere intentarlo, puede intentar. Pero es muy complejo, es muy complicado, porque si fuera tan sencillo, las personas no somos tontas. Muchos lo harían, muchos lo haríamos. Es muy complicado el mundo de las inversiones. Cuando tú quieres rentabilidades altas para adquirir una libertad financiera en 10, 15, 20 años, vas a tener que asumir riesgos muy elevados. Y por lo tanto, que cometas un pequeño error o cualquiera de esos riesgos se produzca realmente el riesgo en aquello que has invertido, que era muy volátil o era muy arriesgado y por tanto una alta probabilidad de que no salga bien, lo vas a perder todo. Que puede haber alguna persona que ha invertido muy bien, etcétera, y se encuentra en una situación financiera muy bollante que da una libertad en 10, 15, 20 años. Puede pasar, pero Pilar, es una excepción y de una entre un millón. Y cuando digo una entre un millón, es una entre un millón.
Perfecto. No sé,
muchísimas personas.
En cualquier caso, una cosa es ahorrar y hacerlo desde muy joven, aunque sea muy poco dinero al mes, y otra cosa es que te prometan eso, que te vas a convertir en rico. Son dos cosas totalmente distintas. Y en cualquier caso, si necesitamos ayuda o consejos a la hora de invertir, ¿dónde los buscamos?
Siempre profesionales, porque el mundo de las inversiones no es un mundo fácil. Hay que conocer muy bien los productos, hay que conocer muy bien los riesgos, hay que conocer muy bien la liquidez, es decir, qué productos financieros me permiten retirar el dinero, no retirar el dinero, cuáles son los plazos. Luego está la parte de fiscalidad, la parte impositiva de impuestos, que también va asociada a las inversiones. Entonces, aquí cuando en esta introducción decía lo que nos enseña en una universidad, lo que nos enseña en una institución, es que eso es lo más importante, porque ahí está la base. Esa otra persona lo que va a enseñar básicamente es especular, y invertir no es especular, que es una palabra muy muy distinta.
Pues Fernando Trías Debes, gracias por tus consejos. Entonces nos encontramos el lunes aquí, ¿no? Quiero decir que tú la libertad financiera no la has conseguido todavía, ¿no?
No, y sobre todo una cosa muy importante, y esto es muy cierto, ya sabiendo que hay personas que a veces van muy justas, pero no es más rico el que tiene mucho, sino que el que necesita poco. Eso es verdad.
Gracias, Fernando Trías Debes, buen fin de semana.
Hasta pronto.
Adiós. Decía también Fernando Trías Debes cuando analizaba el IPC del mes de marzo pues las previsiones de cara a la inflación para este año, que de momento va un poco según lo previsto, y en un momento dado dice: si no se produce algún otro conflicto, que ahora mismo no esté en marcha o alguna situación extraordinaria. Bueno, en las últimas horas hay informaciones que apuntan a que Irán puede responder a Israel de forma inmediata después de que Israel matara a un importante personaje del régimen en Damasco. ¿Qué tipo de respuesta estaría Irán preparando, si es que está preparando algo, Fernando?
Pues, Pilar, dice en la Casa Blanca que sí, que Irán está probablemente preparando algún tipo de respuesta. Acaba de hablar el portavoz de el asesor de temas de seguridad de Biden, asegurando que sí, que la amenaza es real. Vamos a ver, ¿qué puede hacer Irán? Bueno, pues Irán puede responder de cuatro formas o de cuatro formas y media. Vamos con las diferentes formas. La primera forma de respuesta es un ataque, como llaman los expertos, de forma asimétrica. O sea, atacar a cualquier israelí en cualquier parte del mundo. Esa es una fórmula. La segunda respuesta consiste en agredir a Israel, pero a través de Hezbollah. Hezbollah es la milicia chiita que controla el sur del Líbano. El Líbano y Israel son frontera. La tercera fórmula de respuesta de Irán podría ser algo parecido, que las milicias chiíes, que no están en Líbano, pero sí están en Irak y en Siria, atacaran desde ahí a Israel. Y la última fórmula es, bueno, un ataque directo de Irán a Israel. O sea, esta sería una respuesta simétrica. Claro, esta última fórmula, la cuarta fórmula, pues podría generar una guerra regional. Cuatro formas de respuesta.
¿Y por qué tiene que responder Irán?
Pues porque si no, aparecerá como un estado débil que no ha sido capaz de parar los pies o hacer un daño proporcional al que ha sufrido cuando mataron a ese líder que estaba en el consulado iraní de Damasco.
¿Y qué medidas ha tomado Israel ante esta posibilidad de ataque?
Pues las medidas que ha tomado Israel son medidas serias. En Israel en este momento hay algunas medidas preventivas, han llamado a reservistas para que estén disponibles y han cortado la señal de GPS en Tel Aviv. ¿Por qué controlan y cortan la señal de GPS en Tel Aviv? Porque así hacen más difícil que los misiles, unos posibles misiles iraníes, lleguen hasta esa ciudad judía, hacia Tel Aviv.
Misiles y drones. ¿Por qué son tan importantes los drones?
Los drones son muy importantes porque los iraníes son muy buenos con los drones. Están teniendo un papel muy importante en Oriente Próximo y también en la guerra de Ucrania. Los rusos, por ejemplo, y los ucranianos utilizan drones. Irán vende drones y recibe bastante dinero por eso. Vende drones a muchos países en el mundo y con eso está financiando su armamento. Y además, Pilar, lo de los drones, por decirlo de alguna manera, es bastante curioso cómo lo hacen. O sea, no hace falta tener una gran industria armamentística para producir drones. Lo que hacen muchas veces es utilizar pequeños aviones a los que conectan motores de cortadoras de césped, no te digo más. O sea, son una especie de apaños. Esos drones son muy rudimentarios, con piezas que tienen origen americano, y muchas de esas piezas se compran en internet. O sea, que así es como se fabrican los drones, y esos drones, que son así tan chapuceros, con cortadoras de césped, con piezas que se compran en internet, están cambiando pues la guerra en Siria, la guerra en Irak, la guerra en el Mar Rojo, sobre todo la guerra en Yemen. O sea, que figúrate lo importantes que son estos drones, que son prácticamente caseros.
Sí, la guerra de los drones. Ante eso estamos. Bueno, pues lo acabamos de contar. La administración Biden cree que sí, que es real la posibilidad de una respuesta de Irán. ¿Tiraste a la basura y después te arrepentiste? ¿O lo regalaste? ¿O lo revendiste? Porque ahora hay muchas muchas páginas donde la gente compra, vende.
Hay un mercado de segunda mano impresionante. Sí. A mí me encanta el mercado de segunda mano.
Sí, pero es muy típico que llega el invierno, vas a pillar o vas a buscar aquellas botas que tú tenías y dices, anda, si las vendí, pero ¿por qué las vendí? Ahora no tengo botas que ponerme. En fin, ¿qué te ha pasado, Rosa? ¿Qué dice la gente?
Bueno, hay cosas ya que no tienen remedio. Y hay gente que sigue diciendo eso de, ay, qué pena más grande. Buenas tardes, gente. Pues yo me arrepiento que en el año 85 regalé mi Scalestri del año 70
a una
familia nueva que vino a nuestro bloque, que tenía dos críos de entre 5 y 8 años. Pero al mes o mes y medio bajé la basura y vi un Scalestri hecho pedazo. Y vi que era el mío. Subí, hecho una fiera, llamé al timbre, llamé, y no salía nadie. Y salió una vecina y dice, hace 3 días que se fueron a Barcelona y ya no vuelven más. Sube una semana muy mal. Buenas tardes.
Vamos a ver, estamos hablando de algo que sucedió hace 30, a ver cuántos años, hace 40 años.
Muchísimo tiempo.
¿Qué ha dicho? 1980.
Y 5.
Y 5, pues mira.
Hace 40 años de esto, 39, sí, para ser más exacto.
Va a hacer
40. Le dolió, ¿eh?
Lo dolió.
Scalestri del año 70, ¿eh?
Fíjate. Un clásico, un clásico.
Y lo tenía él también con su caja, con su nombre, con todo, y fíjate.
Bueno, si lo habían roto los chavales, que vamos aquí.
Qué dolor encontrarlo en la basura. Ya, claro, tú das algo con todo tu cariño y piensas
cuando
que...
Cuando se da una cosa,
claro,
se da, ¿eh?
Con todas las consecuencias.
Exactamente, no puedes pensar...
Aquí no se puede quejar.
El problema es que lo encontró en la basura, si no hubiera pasado nada.
Tú si das una cosa, da una cosa y el nuevo propietario hace con ella lo que quiere.
Efectivamente, ¿qué quieres que te lo cuide? Pues sí, pero no siempre sucede.
Buenas tardes, gente. Yo también me desecho a veces de cosas que hoy me arrepiento muchísimo. Bueno, regalé una colección de Barbie, estaba en Alemania, y a mi hija le gustaba muchísimo la Barbie. Y le compramos todas las clases de Barbie con todos los vestidos habidos y por haber, todos. Cuando llegamos a España ya era ya mayorcita y yo, en vez de decir los guardo todos, se los di a una sobrina y las destrozó. Pero es que además valen un dineral y una colección por lo menos de 20 o más Barbie. Y hoy me arrepiento mucho que hubiese tenido un dineral en Barbie y no solamente por el dinero, sino de tener esas muñecas. Pero hubiese tenido de recuerdo, pero bueno.
También le dolió, ¿eh?
Hombre, le dolió.
Si alguien no quiere regalar algo, lo que puede hacer es preservar, o sea, quedarse con la nuda propiedad y hacer una donación condicionada. Puede ir al notario y le explican cuál es la fórmula.
Qué
barbaridad. Esta colección de Barbies, yo me quedo con la nuda propiedad y el donante es solo de su uso y disfrute.
Sí, sí, sí. Y que lo conserve en buen estado. Además,
claro, esto ya en el derecho romano se hacía así.
Como
o sea,
idea no está mal, pero poco práctica.
Bueno, claro, por eso digo, ¿se lo da o no se lo da?
¿Te ha pasado algo así alguna vez? O a lo mejor es que lo tiraste a la basura y con los años dijiste, pero qué pena, porque hice aquella barbaridad que en aquel momento no lo valoré y fíjate tú ahora.
La Barbie.
¿No? También puede
Calectri.
Ser. ¿De qué cosas te has deshecho que luego te has arrepentido? Notas de voz al 607-150-602. Hoy se estrena la última película de Benito Zambrano, es El Salto, bueno, trata el tema de la inmigración y vas a hablar enseguida con el director.
Aquí lo tenemos, ahora hablamos con Benito Zambrano.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Esto sucede con otros productos también? ¿Que haya alertas sanitarias es frecuente?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular con César Lumbreras.
En cereales, bajadas de entre 2 y 4 euros en cebada.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Los ofertones de fin de semana de Alcampo.
Naranja Maya 1,5 kilos. El kilo sale a 0,79 euros.
¿Qué? ¡Wow!
En tu tienda web y app alcampo.es. Oferta disponible en Península y Baleares.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de Sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
puedes encontrar la tranquilidad escuchando esto. O contratando con Naturgy un precio fijo de luz durante un año, sin permanencia ni tener que contratar servicios adicionales. Porque con Naturgy tienes la tranquilidad de un precio transparente. Llama ahora al 900-444-666. Naturgy.
¿Hay algo mejor que un viaje? Por supuesto, muchos viajes. Reserva en el mes del circuito con Viajes El Corte Inglés y Tour Mundial y consigue hasta 500 euros en un cupón regalo del Corte Inglés. Circuitos exclusivos por Europa, Egipto, crucero por el Rin con hasta 25% de descuento. Consulta condiciones. Un circuito, muchos viajes.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévatelas de sol gratis. Infórmate en soloptical.com.
Si eres profesional de la reforma, en Leroy Merlin tenemos precios exclusivos para ti durante todo 2024. Por ejemplo, un 15% de descuento en puertas de interior Line, Line Plus y Premium, como la puerta La Cadavari o el modelo Oslo Nature en cualquier medida por 121,50 euros. Ahora y el resto del año. Ven a Leroy Merlin, hazte del Club Pro y disfruta de todas sus ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuéntanos qué haces ahí en la manifestación.
No se puede seguir según vamos trabajando ya.
Desde luego lo que nos ha sorprendido, doctora, hemos de confesarlo, es el que dormir más de 9 horas tiene también sus riesgos.
Sí, exacto. Hay estudios que dicen que
hoy nos va a hacer paufil milanesas de berenjena.
Sí. En COPE de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana con Cristina López Slichting. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Número?
Ibrahim Touré.
Por favor, le he preguntado por el número.
Ibrahim Touré, 723.
Muy bien. Ibrahim Touré va.
Caballero, un momento, enséñeme la documentación.
Se le comunica que esta noche será repatriado a su país de origen en un vuelo previsto a la 1:30. Podrá llevarse sus pertenencias actuales, su informe médico y su expediente de excursión.
Así comienza la última película de Benito Zambrano, una película dedicada a los migrantes, a Ibrahim, que es el protagonista, que como acabamos de escuchar, pues es expulsado de España por no tener papeles. Ha coincidido el estreno de esta película de Benito Zambrano con el debate de la iniciativa legislativa popular que reclama la regularización de migrantes en España. Benito Zambrano, buenas tardes, gracias por acompañarnos y enhorabuena por la peli.
Gracias, y un placer estar aquí con vosotros.
¿Esto lo tenías programado tú para que coincidiera el estreno con la iniciativa legislativa popular?
Ha venido después del Festival de Málaga.
Ajá.
Que estuvimos hace ya prácticamente un mes, a principios de marzo, y claro, lo que tocaba después del festival era el estreno. Normalmente siempre haces, creo, una vez que ya haces la premier, la presentación en un festival, pues ya aprovechas y ya aprovechas el, digamos, la plataforma del Festival de Málaga para estrenar. Entonces estaba previsto. Entonces está ocurriendo un montón de cosas, como puede ser todo el tema de las elecciones, que va a poner, uno de los temas que se va a poner sobre la mesa, va a ser qué hacemos con todo este tema de la migración y sobre todo, bueno, con las casi 500, 600 mil personas, no sé cuántos, pero bastante gente.
600.000, sí. Más de 600.000. Ibrahim es el protagonista, había llegado a España, ya estaba trabajando, no tenía papeles y, bueno, se tiene que despedir y dice que va a volver.
¿Ha pasado algo ahí?
La policía lo ha detenido.
Yo no he hecho nada a nadie. No soy un delincuente.
No somos terroristas ni asesinos. ¡Somos hombres inocentes!
¡Sí! Benito, tú has dicho que llevabas mucho tiempo queriendo contar esta historia, la historia de los que tienen que saltar la valla, de los que viven aquí con la inseguridad de por ser expulsados. ¿Por qué? ¿Por qué si llevabas tanto tiempo ahora sí la has contado?
Mira, a ver, yo como andaluz y teniendo las costas de Cádiz cerquita hace ya muchos años, porque el drama, la tragedia de las pateras, los cayucos, naufragios, cadáveres llegando a las costas andaluza y gaditana, es algo que lleva mucho tiempo y ocurre. Es decir, a ti te puede doler como creador, incluso como periodista te puede doler un tema, pero escribir una crónica o hacer un documental puede ser relativamente fácil, pero cuando tú quieres de alguna forma contar una historia, hacer una película, ficción, hacer, entre comillas, pues, tampoco me voy de artista, ¿no? Pero tienes que hacer arte, tienes que contarlo bien, tienes que encontrar una manera de que ese tema, ese drama, Y yo no encontraba ese buen guión, no lo encontraba. Después ya lo intenté varias veces contando otro tipo de historias muy bonitas que surgieron sobre el tema de la migración, la integración y tal, pero no lo encontraba, ¿no? No encontraba esa... Y de pronto, bueno, llegó este proyecto, y aquí el mérito de todo este proyecto, el mérito es de la guionista, de Flora González Villanueva, que ella es la que escribe el guión. En 2014 empieza ya a escribir esta historia, sin que nadie se lo encargara, sin que nadie se lo pidiera, empieza a escribir el guión, y después, bueno, ya lo toma una productora, lo toma un productor, Jesús Ullé Nadal, con su productora, y consigue la financiación, que era increíble, ¿no? Una figura de, donde está el ICA, que es fundamental, obviamente, para nuestro cine, Televisión Española, que también es fundamental como televisión pública, que apoya este tipo de proyectos, y ya se unió Movistar, Orange, Canal Sur, Filmsmart, y la coproductora, ¿no? Entonces, de pronto había dinero, había un buen guión, había dinero, ajá, y yo digo, ostras, y qué suerte que me tocara a mí, qué suerte. Yo estoy agradecido que me haya tocado, porque encontré en esa historia mucho de lo que queríamos hablar y mucho de lo que queríamos contar. Y es ahora. Y bueno, es un tema que quizás se tenía que haber hablado hace tiempo, porque es un tema lacerante. Estamos hablando de no sé cuántas miles de personas, pero yo creo que tienen que ya casi por 40.000 personas muertas. Sí, esta gran fosa común que es el Mediterráneo. Todo el drama de la migración ilegal, de la gente que está regularizando su situación. Gente, bueno, el segundo viaje. Porque una vez que una cosa es llegar a Europa y otra cosa es el segundo viaje hasta que tienes tus papeles. El drama, el vivir con la tensión, el estrés de los sin papeles.
Pero además es una cosa un poco extraña, ¿no? Porque tu personaje, Ibrahim, está trabajando aquí. Se necesita mano de obra, quiero decir.
Claro.
Es absurdo que esté sin regularizar. Es que esa es la situación de medio millón de personas en España.
No, es... Bueno, y es importante aclarar que la mayor parte de la inmigración que entra irregular no entra por patera ni por valla, ¿eh?
Por avión.
Entran por aviones fundamentalmente, porque todos los latinoamericanos, que hay muchísimos, muchísimos latinoamericanos, que son nuestros compatriotas, casi de sangre, diríamos. Porque ¿qué le dices tú a un argentino? ¿Qué le dices tú a un cubano? ¿Qué le dices? Si son a un boliviano, a un peruano, a un venezolano.
Sí, sí.
¿Entiendes? Las mayorías de la población migrante que hay cuando hace las estadísticas...
Solo los tenemos aquí para que trabajen con nosotros.
Exacto.
Y no les damos papeles.
Pues ese es un problema. Es decir, ¿quién nos va a cuidar? ¿Quién viene a instalarte el internet en tu casa, la fibra óptica? ¿Quién viene a revisarte el contador de la luz? ¿Quién está arreglando las calles? ¿Quién te está atendiendo a la mayoría de los negocios y las tiendas? ¿Quién está ahora trabajando en el campo? ¿En el campo español quién? Sobre todo en Huelva. Pues son personas migrantes. Lo estamos buscando. Si el otro día se la noticia, buscando personal cualificado en Colombia. ¿O quién hace tienes que traerte vuelos charter de Paraguay para esquilar las ovejas, porque aquí no hay esquiladores? No tenemos. Pero eso ya lo saben los franceses, lo saben los ingleses, y cuando vas a París te encuentras que todo el sector del servicio y a escala básica hacia abajo de trabajadores no son franceses, no son parisinos.
Voy a ser padre. Si me expulsan, te juro, volveré de cualquier manera. Vamos a intentar saltar la valla de Melilla.
Eso es muy peligroso, Ibra.
Ibrahim se ve separado de su mujer y luego, bueno, pues llega al Monte Guruguru, tiene que saltar la valla. Este es uno de los momentos más dramáticos, trágicos de la película.
C'est qui?
Ceux qui sont de l'autre côté de la montagne.
On va voir ce qu'ils décident, je ne sais pas ce qu'ils attendent.
Son los migrantes organizando el salto de la valla. ¿Cómo te metes en la historia? Tú decías que ya la conocías como andaluz, como persona que está cerca de las costas de Cádiz. ¿Haces alguna preparación especial para meterte en la historia?
Sí. Este tema necesitaba que nosotros lo investigáramos bien. Es decir, que la película no tuviera ninguna fisura por ningún lado.
Ajá.
Nadie puede decir que algo de lo que contamos es mentira o está exagerado. Al contrario, la película se queda corta. Y está bastante bien documentada. Hemos tenido un muy buen apoyo de gente que nos han ayudado y nos han asesorado para que yo la necesito como director. Es decir, yo no puedo dirigir un actor si no sé de qué estamos hablando.
Yeah.
Si yo tengo que saber más sobre ese tema que cualquiera de la gente que está en el equipo, porque yo al fin y al cabo tengo que tomar decisiones con todo el equipo y fundamentalmente con los actores. Entonces, mira, estuvimos en Melilla, estuvimos en La Valla, estuvimos en el CETI de Melilla, estuvimos hablando con la gente que está ahí trabajando a pie, ahí recibiendo, porque la gente no se puede imaginar cómo es recibir a un chico que ha saltado la valla, que viene destruido después de varios años, posiblemente en el Monte Gurugú, psicológicamente vienen destruidos, casos terribles, ¿no? Me contaba un chico maliense de los más terribles, ¿no? Dos hermanos gemelos que saltan la valla, eran muy jovencitos, habían llegado y saltan la valla. Uno de los hermanos muere y el otro consigue saltar. Entonces, ¿cómo se vive después? Es decir, el problema psicológico que traen después toda esta población migrante es terrible cuando ya cruzan, ¿no? Entonces hay muchísima gente allí, a pie de cañón, allí, a pie de terreno, perdón, ayudando. Después estuvimos en Algeciras hablando ya con los que ya de alguna forma habían llegado y ya se estaban integrando con las ONG, con los colectivos, con las asociaciones. Muchísima gente maravillosa que hay ayudando en la provincia de Cádiz, bueno, en Sevilla y ahora aquí en Madrid, ¿no? Y después con toda la gente. Entonces, teníamos que saber muy bien de qué estamos hablando, conocer bien la realidad y saber cuál es la historia de cada uno de estos personajes, porque lo que queríamos es que el espectador vea el ser humano que hay detrás, es decir, que está, cuando vemos esas imágenes terribles de la televisión, las pateras, las vallas, hacemos números, pero solo estamos viendo noticias, estamos hablando, pero detrás de cada uno de ellos hay una vida. Son personas que tienen un pasado, que tienen una cultura, que tienen un presente y lo que quieren es tener un futuro.
Y una familia.
Oye,
nosotros hicimos, fíjate, para un reportaje que hicimos aquí sobre Lampedusa, estuvimos allí en la isla, hicimos algo parecido a lo que tú nos estás contando, que es hablar con los trabajadores sociales que reciben a la gente que ha hecho la travesía, y la verdad es que era impresionante lo que contaban, o sea, del dolor, del sufrimiento, del aturdimiento, del desconocimiento cuando llegan.
Y además, súmale a eso el idioma, la dificultad de comunicación. Es terrible. Tú tienes que tener gente después en estas asociaciones y tal, gente que sepa el idioma para poder ayudarle. Yo, que vivo aquí en Madrid, en el barrio Lavapié, pues encontrarme un chico en un supermercado con una bolsa sin saber castellano, pues y mirando por a ver para encontrar la bolsa igual a la que... Porque no se atrevía a preguntarle a nadie. ¿Cómo se va a preguntar? Si el chaval... No sé. Entonces encuentras cosas así y de pronto se me viene a la cabeza, tío. ¿Por quién eran los negros de Europa en los años 50, 60? Los pobres españoles. Está ¿Tú claro. te imaginas a los pobres españoles que venían andaluces?
En un supermercado alemán intentando entender...
Comprar algo. Me contaba, como anécdota, una amiga que estuvo mayor, que estuvo de migrante en Suiza, que tiene una familia, amiga de ella... que tenían muchos hijos y no daban dinero suficiente a alimentar. Y esta mujer llevaba un abrigo con doble fondo y robaba.
Robaba para dar de comer.
En el supermercado, para poder darle de comer. Eso lo estaba... Si no te voy a decir que los inmigrantes españoles, por supuesto, por Dios, que nadie me coja esto como un triste...
Robar para comer no es delito.
No es delito. Pero lo que estamos hablando es cuál es la situación de todos los migrantes en Francia, entre otros.
¿Y por qué crees tú que le tenemos tanto miedo a los migrantes? ¿Porque tenemos miedo a nosotros mismos?
Hombre, siempre se dice que es miedo a lo desconocido. Es decir, yo creo que lo más importante... Yo estaba escuchando una entrevista a una escritora americana y decía, no, es que lo que nos falta a la gente es viajar. Hay que viajar. Conoce a la gente, acércate y mirar a los ojos. Lo curioso es que cuando queremos viajar, contratamos safari. Vamos a encontrar un safari. Nos vamos al Cusco, o nos vamos a México, o vamos a conocer las pirámides de no sé dónde. Y comemos su gastronomía, pasamos por sus calles, vemos sus monumentos. Pero cuando los tenemos aquí, es como que no queremos mirar. Es decir, de turismo lo aceptamos todo. Y cuando aquí nos molestan, ¿qué nos molestan? ¿Los pobres? Porque no nos molestan los ricos, no nos molestan los ricos árabes que llegan, no nos molestan los deportistas ricos de cualquier... Nos molestan los pobres, entonces que nos molestan los pobres, ¿vale? Pero si además eres pobre y negro, y además no sabe castellano, y eres musulmán, y eres mujer, ¿en qué escala lo colocamos? Pues no queremos verlo, pero sin embargo están ahí, los necesitamos.
El Salto, Benito Zambrano. Enhorabuena, Benito, por esta gran película y gracias. Gracias por hacernos mirar una historia que muchas veces no queremos. No queremos saber qué es lo que hay detrás, pues, de la persona que está cuidando en casa a nuestra madre, o de la persona que está, haciendo un apaño en casa porque hay que hacer una reforma. Gracias por estar con nosotros, Benito.
Mira, gracias a vosotros.
El Salto, desde hoy ya en los cines, esta película de Benito Zambrano. Y este domingo, 14 de abril, empieza la esperada Feria de Abril de Sevilla. Bueno, si Sevilla tiene siempre un color especial, imagínate estos días, ¿no? Mucho más, porque se llena de farolillos, flores, volantes, lunares y sus famosas casetas, ¿no?, del recinto ferial. Para muchos sevillanos, tener una caseta en la feria es casi tan importante como ganar el gordo de Navidad, ya que la media de tiempo de espera para conseguir una caseta es de 30 años. Actualmente hay 1.053 casetas, entre privadas y públicas, y este año se han quedado 5 libres. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser que alguien de Sevilla deje su caseta? Bueno, pues aunque parezca increíble, por un olvido. O al menos es lo que dicen sus antiguos inquilinos, que son el Partido Socialista. No han pagado la tasa anual para reservar la caseta y la han perdido después de 30 años. Si la quieren recuperar, pues tendrá que ponerse a la cola. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga. Y te preguntarás, ¿cómo se consigue una caseta en la feria? Bueno, lo primero es que quede un espacio libre. Lo segundo, solicitarlo al ayuntamiento. Y por último, pagar la tasa anual a través de un pago telemático. El precio ronda los 2.000 euros anuales y lo pagan los socios de la caseta. Si son privadas, pues pueden pertenecer a familias, a un grupo de amigos, a hermandades de Semana Santa, a clubes de fútbol. Las públicas son de partidos políticos, sindicatos o de la Junta de Andalucía. Sobre el acceso, bueno, lo normal es que los sevillanos puedan entrar al menos a una caseta, aunque solo sea pues por ser socio de un club, una asociación, pertenecer a una barriada o tener conocidos dentro. Los que vamos de fuera, claro, lo tenemos un poco más complicado si no contamos con invitación. Reyes es una sevillana de nacimiento, tiene 25 años y disfruta de la feria desde la caseta de su club deportivo Labradores. Nos explica cómo funcionan las invitaciones.
Tú simplemente por ser socio ya de ese club deportivo, yo tenía acceso a la caseta y tenía los tickets que podía pasar, pero imagínate, me daban 10 tickets para toda la feria. Y esos son los amigos que yo podía invitar a la caseta.
De todas formas, aunque tuviéramos invitaciones, la entrada no está garantizada, porque el aforo, por comodidad y por seguridad, está muy controlado.
Luego también las privadas, pues al final suele, aunque sea de familiares, amigos, hermandad digital, pues solo con que un amigo tuyo tenga, lo normal es que pueda dejar pasar a quien quiera, a sus amigos, a su familia, en función también del aforo, porque si el aforo se supera, el guarda de seguridad, que cada caseta tiene uno, pues va un poco velando por la seguridad de los que están en la caseta.
Este es Gonzalo, sevillano, tiene 24 años y tiene una caseta familiar al lado de la portada de luces de la feria.
Está como la mía, que es la pequeña, que es un módulo pequeño que pueden caber con muchas 50 personas, que se divide en dos módulos, la parte del bar con la barra y luego la parte como donde se baila. Y están las mesas puestas pues para comer, estar el rato, beberte una copita de fino.
Y luego están las casetas medianas y las grandes.
O sea, es que hay como diferentes tamaños, pero luego unas son más grandes porque son más anchas, otras son más largas. Y luego, pues claro, las grandes, que pueden caber hasta 200 personas. Y ya las que son más grandes todavía, que son las administraciones públicas, partidos políticos, que suelen ser públicas. Que esas, pues bueno, pues caben más todavía. Pues a lo mejor, no sé si me paso, pero a lo mejor 300.
Bueno, si hablamos de casetas privadas, las bebidas y la comida la compran los socios o contratan un catering. Es un momento único para pasarlo con la familia, con los amigos, pero bueno, seguramente tú te preguntas, vale, ¿pero quién paga todo esto?
Al mes, nosotros pagamos 1.200 euros al mes solo por tener la caseta y luego lo que viene después son los pagos en la caseta, que luego pues puede ser el pago normal, que se paga en efectivo o a cuenta, pues de una persona, pues a tu nombre, al nombre de tu padre, de tu tío. Lógicamente, si es al nombre de otra persona, pues mejor. Porque luego las cuentas al final de la feria te asustan bastante.
No me extraña. Bueno, se calcula que cada día pasan por el recinto ferial 500.000 de personas. El año pasado se batieron récords de afluencia y consumo, dejando unas ganancias a la ciudad de 930 millones de euros, casi nada. Bueno, como curiosidad, te puedo contar también que el origen de la feria se remonta a la Baja Edad Media, en los tiempos de Alfonso X el Sabio, año 1254, 6 años después de que su padre conquistara Sevilla. Entonces era un mercado de ganado y agricultura. Esa feria se perdió en los tiempos y se volvió a recuperar en 1847 a propuesta de 2 concejales sevillanos de adopción, uno vasco y otro catalán, para vivirla tal y como la conocemos a hoy, pues con sus bailes, sus finos, sus farolillos. Habría que esperar ya hasta la década de los 70. Ooh, for me, for me, for me, for me now, girl. Rosa Rosado no le importaría vivir la feria estos próximos días.
¿Qué dices? Calla. Que me pongo la rosa en el pelo ya.
Ay, de verdad que sí. Yo que voy a Sevilla a ver la Semana Santa, me llueve entera y no he visto nada.
Pues no vayas a la feria, a ver. Digo, si que va a hacer buen tiempo, a ver si va a llover también.
Pues mira, qué buen tiempo van a tener la feria. Pobrecitos míos, se lo merecen, que tengan buen tiempo y lo disfruten.
Sí, porque la Semana Santa fue...
Hombre, es una pena ir allí para nada, como dicen, pero bueno, da mucho gusto ir a Sevilla siempre, siempre.
Bueno, ¿y de qué cosas te has deshecho que luego te has arrepentido? ¿Qué dice la gente?
A ver, hay cosas que da mucha rabia quedarse sin ellas, sí.
Hola, buenas tardes, gente. Bueno, pues mira, yo no he sido yo, ha sido mi hermana, hace muchos años. Le tiró a mi madre una caja de botones antiguos preciosos, preciosísimos. Pero es que en esa caja iba un rollo con unas etiquetas doradas, bordadas con las iniciales de un familiar que había sido un sastre importantísimo. Y siempre que nos acordamos de eso nos da muchísima rabia. Buenas tardes.
Es que alguien dice, uy, este trasto que anda por aquí rodando, sí. ¿Cuánto tiempo lleva aquí? Lo tiro, que hay que desprenderse de cosas que
sí,
no sirven para nada.
Sí, pero eso no
nada.
Es un trasto, es que claro. Hay cosas que no se pueden tirar.
Pues ya, pero para otra persona eso llevaba ahí, a lo mejor, ya. Sin que nadie le hiciera caso un montón de tiempo y dijo, fuera.
Ya, hay que tener en cuenta el valor sentimental de las cosas, que eso es muy importante.
Hola, buenas tardes, gente, ¿qué tal? Pues mira, yo de lo que más me arrepiento de haber tirado eran las barquitas que me hacía mi abuelo cuando yo era pequeña. El concepto de voy a tener a mi abuelo toda la vida no me hacía valorar aquellas barcas que me hacía con la corteza de los pinos, porque mi abuelo era carpintero ebanista. Luego de mayor me dio mucha rabia cuando mi padre vendió los 1500, porque yo aprendí a conducir muy tarde. Mi hermana no, mi hermana se los ha conseguido. Y mi padre, para que a mi hermana la respetaran, le dejaba el 1500. Yo he visto frenar a los Mercedes, ni la chistaban, porque aquello eran coches, no lo de ahora. Un abrazo muy gordo y feliz fin de semana.
Sí, bueno, el 1500 era un coche mítico, grande, sí. Y
ella
claro,
no llegó pero imagínate a ahora, cogerlo, qué pena.
No llegó.
La hermana
le,
sí,
le hubiera,
no.
Le hubiera gustado.
Sí,
bueno,
sí,
¿de qué te has desprendido, te has deshecho? A veces se tiran cosas a la basura porque te da un día por hacer limpieza y dices, aquí no queda nada, y luego te arrepientes. O has regalado, has donado, en fin, lo has vendido en alguna web de venta de segunda mano y luego dices, ¿pero por qué? Quiero recuperarlo. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes. 607-150-602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Por fin llega el fin de semana. No dejes que ese dolor muscular te impida disfrutar de él. Por un fin de semana sin dolor, con Ibudol de Kern Pharma.
Al dolor de cabeza, ni agua. Al dolor muscular, ni agua. Y al dolor articular, ni agua. Ibudol es el primer ibuprofeno bebible en formato stick pack para aliviar el dolor rápidamente, con agradable sabor y sin necesidad de agua. Al dolor, ni agua. Ibudol tenía que ser de Kern Pharma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Operación salida. Más de 8 millones de desplazamientos.
He tenido un pinchazo con el coche y he quedado tirado en la carretera.
He tenido que parar en una gasolinera. Voy con 5 niños y un adulto.
Contrata ahora tu seguro con Renting y estrena el coche con todo incluido. ¿Qué seguro de coche elegirías? Mafre.
El próximo lunes 15 de abril, en Herrera en COPE, brindaremos por el mejor vino en el Duero Wine Fest en Salamanca. Un foro creado para profesionales y amantes del vino que potencia el río Duero como vertebrador de la riqueza vitivinícola de Castilla y León. El lunes 15 de abril, Herrera en COPE, en el Duero Wine Fest, Junta de Castilla y León.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy, en Día, la mandarina con un 31% de descuento. Por solo 1,49 la malla de un kilo. En tiendas y en día.es.
UMA Seguros, especializada en entidades de ámbito religioso, docente, residencial y social, pone a disposición de todas las hermandades y cofradías soluciones aseguradoras diseñadas para proteger lo que más valoras. En momentos de fe, devoción y tradición, tu tranquilidad es nuestra prioridad. UMAS, aseguradora oficial del Segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular.
Tenemos un candidato políglota, policonfortable, polifunción, polimotor, policonectado.
¿Poliamoroso también?
Lo amarás y te querrá, seguro.
Llega el candidato ideal para el puesto.
el nuevo Citroën Berlingo totalmente renovado con asientos de Advanced Comfort y ventajas poli exclusivas solo este mes.
Citroën.
Condiciones en citroen.es.
Si elegir es ahorrar for you, ahorra eligiendo 50% que vuelven más de 1.200 productos. Como en las pizzas restaurante Dr. Edgar. Compras una y te devolvemos la mitad de su valor en un cupón para tu próxima compra. Hasta el 24 de abril en hipermercados, market, web y app. Carrefour, aquí por elegir es poder ahorrar.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
El número uno del deporte.
Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando.